Buenas noches, amigos y amigas. Gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos a hacer las 8 de la noche con Noche sin Tregua, pero sobre todo con la política con P mayúscula. Gracias por acompañarnos. Igual nos pueden seguir y nos pueden ver a la misma hora en nuestro canal de Noche sin Tregua en YouTube. Hoy vamos a hablar de un proyecto que a mí me parece que es de los grandes temas, de los que uno se ilusiona ver una discusión a nivel nacional, sobre todo en la Asamblea Legislativa, que es el propuesto por doña Gloria Navas y que es la intención de que la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, conocida popularmente, se vuelva un tribunal constitucional con independencia total de la Corte Suprema de Justicia. Eso es un temazo, cuando se habla de reforma de Estado y de grandes cosas y de respeto a la Constitución, que sin duda es fundamental. Bueno, tenemos a la promotora, a la que promueve esta reforma, que es doña Gloria Navas, que además de diputada, abogada con amplia trayectoria en nuestro Poder Judicial, como jueza de trabajo, del Tribunal Penal, fiscal del Ministerio Público y en algún momento jefa de Defensores Públicos de la Corte Suprema de Justicia. Y también nos acompaña don Rubén Hernández Valle, uno de los abogados más reconocidos de nuestro país, sin duda, yo no diría profesor, yo diría maestro, sabiendo hacer la diferencia entre una y otra, de derecho constitucional. Además, con varios libros y escritos en revistas especializadas en derecho, quien ha sido profesor visitante de las más prestigiosas universidades de América y de Europa. Doña Gloria, don Rubén, qué placer tenerlos acá para hablar de un temazo.
Muchas gracias. Yo creo que el gusto es nuestro, ¿verdad, Rubén?
Totalmente.
Y la vemos muy bien, ¿verdad?
Sí, dichosamente.
Con toda la pata, podemos decir ya.
Sí, sí, claro.
Eso es una alegría para el país y para sus amigos como nosotros.
Gracias.
Ya regresamos.
Del politólogo Claudio Elpízar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y entrémosle al tema. Primero, está corriendo el año 35 de la Sala Constitucional, llamada popularmente Sala Cuarta. No hay la menor duda que ha sido exitosa la sala. No se le puede poner otro apelativo más que éxito a su gestión.
Así es. Totalmente de acuerdo, Claudio. Este tema sobre el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional, sea la jurisdicción constitucional, es un marco perfecto del Estado de Derecho para garantizar el ejercicio a la ciudadanía de sus derechos y sus garantías fundamentales. Y antes de este tribunal, y me encanta llamarlo Tribunal Constitucional, la Constitución política estaba muerta. Es como la gente que tiene la Biblia abierta en una casa, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo, mira qué linda Biblia. Bueno, así funcionaba la Constitución política, y cuando se hablaba del debido proceso, los mismos magistrados que existían anteriormente, antes de la sala, pues decían, ¿y eso qué es? Y yo en la Jefatura de Defensores Públicos y en el Ministerio Público, mi papá desde pequeñilla me hablaba del Due Process of Law. Papi había estudiado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y entonces para mí era un idioma común, pero ellos decían, es que el debido proceso, ¿y eso qué es? Cuando vino a la Sala Constitucional fue una bendición tremenda, sobre todo en esos derechos fundamentales, la interpretación viva de lo que es el artículo 39 de la Constitución política, ¿verdad? Lo que es el principio de culpabilidad, principio de inocencia, los principios garantistas. Incluso aquí voy a meter el presidente de la República diciendo que nosotros somos, y el Poder Judicial, los encargados de proteger a la criminología porque tenemos un sistema garantista. ¡Qué ignorancia más tremenda! Pero aprovecho esto porque la Sala Constitucional es poniendo nosotros la flor en el ojal en el sistema jurisdiccional costarricense, ¿verdad? Y por supuesto, en el caso de Rubén, que siempre es el maestro de los maestros, nosotros fuimos compañeros en toda la carrera universitaria, y él brillante siempre, y cuando se introdujo en estos temas fundamentales, pues hasta fue de los redactores de la ley de la jurisdicción constitucional. Aquí el maestro es él.
Eso iba a llamar la atención, don Rubén, cuando se discutía hace 35 años el tema. Inclusive se discutía desde aquel momento de que debía ser un tribunal constitucional, pero a sabiendas de que era algo nuevo, novedoso, y que en la Asamblea Legislativa seguro había muchos que no iban a comprender esa independencia que se le quería dotar desde aquel momento, se aceptó. Y creo que lo leí hace algunos días a usted en relación a eso, de que se aceptaba a la sala como parte de la Corte Suprema de Justicia como un primer paso. Un primer paso que, repito, va por 35 años.
No, así es. En la versión original estaba planteado como un tribunal independiente. Ahora, ¿por qué está planteado así? Porque la tesis mía de doctorado justamente sobre la creación de la Sala Constitucional.
Ah, eso no lo
sabía. De ahí parte todo. Y después, cuando la tesis se publica acá en el 77, 78, empieza a divulgarse. Y en el 82, que don Carlos José Gutiérrez era mi suegro, lo nombró al ministro de Justicia. Le dije que por qué iniciábamos una comisión para redactar una ley de la jurisdicción constitucional. Dio el visto bueno y conformamos la comisión. Éramos como 5 o 6, más don Fernando Coto, que era magistrado y llegaba a todos los, nunca falló a ninguna reunión. De ahí salió un primer borrador, y don Fernando Coto dijo que ese borrador, para que tuviera éxito, tenía que partir del proyecto de la Corte Plena, porque si salía del Ministerio de Justicia no pasaba. Y efectivamente, eso llevó a la Corte Plena, le hicieron 2 o 3 cambios y se presentó a nombre de la Corte Plena, no del Poder Ejecutivo. Y ahí entró a la corriente legislativa y estuvo un tiempo ahí aprobándose. Y en eso, a final del 88, creo que fue el 14 de noviembre, vino el famoso dictamen sobre el segundo dictamen sobre la penetración del narcotráfico en Costa Rica. Ahora, por esa razón que desconozco, dentro de las recomendaciones se decía que había que hacer una reforma profunda al Poder Judicial porque había mucha corrupción, y sugerían crear un tribunal constitucional. Entonces
se alinearon los astros.
Exactamente, el 14 de diciembre Óscar Arias dictó un decreto con Luis Paulino Mora, que era el ministro de Justicia, y nombran una comisión para redactar la reforma constitucional, porque hay que reformar la constitución el 10, el 8 y el 128. Y entonces en esa comisión se incluyen algunos miembros, se le pide al Colegio de Abogados que mande delegados y a la Procuraduría. Y después está Eduardo Ortiz,
Choro Eminencio, ha dicho usted hasta el momento.
Rodolfo Pisa y yo.
Es que era una época de gente entonces, muy preparada, ¿verdad?
Y sale y se aprueba rápidamente, como en abril, y el 17 de junio se le da segunda legislatura. Luis Paulino llega y le dice a la Asamblea, le propone que hay que aprobarlo antes del 5 de octubre, porque el 5 de octubre siguiente comenzaba la campaña electoral del 90. Correcto. Y que si caía en la campaña electoral, eso no se aprobaba.
Se politiqueaba.
Entonces, ¿qué pasó? Que en teoría, en la oficina de Luis Paulino, Eduardo Ortiz, Rodolfo Pisa, Luis Paulino y yo, tomamos ahí a reacomodar el proyecto inicial para ajustarlo ahora que era una sala constitucional, con categoría constitucional. Pero Eduardo Ortiz se enferma, y entonces asiste muy pocas veces porque tiene problemas de salud, y Luis Paulino, y con todo respeto, él era penalista, él no sabía constitucional en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió de hecho? Que Rodolfo Pisa y yo nos reuníamos en la casa de él todas las noches, y ahí prácticamente se redactó la ley. Y entonces lo que hacíamos era llevar el paquete de mociones, y José Miguel Corrales era el presidente de la Comisión de Jurídicos, y se portó muy bien, y como nadie entendía de la mesa a la media, todo se aprobaba conforme se presentó. Fue una ventaja.
Pero recuerdo a otra eminencia, a don Fernando Bolio, muy opuesto, que decía que eso era la creación de un Senado,
¿verdad? Sí, don Fernando se oponía. Sí, don Fernando, hay que recordar que él siempre tuvo a la Asamblea como el órgano central del Estado, que todo giraba en torno a la Asamblea. Don Fernando siempre abogaba por un parlamentarismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, él nunca digirió que la sala tuviera ciertas potestades, por ejemplo, el control previo de constitucionalidad. Eso a don Fernando le pareció una aberración terrible. Pero don Fernando dio un consejo muy sano, a pesar de eso, porque todavía algunos insistían en que se aprobara como un tribunal independiente. Y don Fernando dijo, no, si eso viene como tribunal independiente en la Asamblea, no se pasa. Cae. Porque todavía estaba muy latente la crisis económica de Carazo, y en ese momento a nadie se le iba a ocurrir crear una nueva institución porque iban a decir que era un derroche. Entonces tuvo razón don Fernando, por dicha se le hizo caso y se aprobó como una sala especializada.
Ahora que usted lo toca, lo tenía para tocarlo en el programa, pero lo voy a tocar más adelante. Si hacemos el planteamiento de que se independice, que ahora podemos ver las circunstancias de por qué es la idea, pero en ese tema que acaba de tocar y que don Fernando Bolio lo planteó en aquel momento, hoy podría ser una de las quejas de la gente, más instituciones, un poder judicial más grande, más funcionarios, más magistrados. Eso no es así.
No, no.
¿En el proyecto?
No mantendría el número de magistrados y en cuanto
a se queda en 7.
Sí.
Y se queda la Corte Plena en 15.
Sí, más bien eso podría incluso aligerar el trabajo de la Corte Plena y darle esa independencia que se necesita en tema constitucional, ¿verdad? Resolver las acciones de inconstitucionalidad, ese es el tema principal. Por supuesto, ahí están los habeas corpus como garantías, los recursos de amparo, pero la esencia misma de un tribunal constitucional es velar por la constitucionalidad del Estado de Derecho, cómo se maneja y esa protección esencial. Vea que incluso en los Estados Unidos tienen la facultad, la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando tienen pues todos los gobiernos estatales, y hay un tema que es sumamente importante y que se está discutiendo en las Cortes Estatales, ellos pueden jalar y atraer el tema y discutirlo, ¿verdad? Así es, Rubén, en la Corte Suprema de Justicia, si no tiene que plantear una gestión de acción de inconstitucionalidad, sino que ordena precisamente el marco superior del Estado de Derecho. Entonces, no, esto es importante, eso no va a significar más gastos, en realidad es un ordenamiento de cómo tiene que ser y una garantía más para los derechos fundamentales de las personas. Y en cuanto al presupuesto, jala el presupuesto que ya tiene la Sala Constitucional, lo atrae y funcionaría como el Tribunal de Elecciones también.
Y no habrá porque siempre pasa, hay gente que le gusta ser jefe o presidente de una institución, entre más grande sea, y dicen, pero me van a quitar un pedacito, vamos a debilitar mi posición como presidente de la Corte Suprema de Justicia, y los recursos me los van a quitar del no. Poder Judicial y los van a independizar. Eso no se puede dar.
No se puede dar que dentro de la misma corte y la misma sala constitucional, yo creo que hay un buen ambiente, pero ahí siempre tendrá que haber algunos que se opongan por diferentes razones. Pero me parece a mí que si se trata de señores magistrados de tan elevada posición y las salas superiores en conocimiento en los temas en cuanto a los recursos finales que se dicten sentencias adecuadas, pues me parece que lo lógico es que la Corte apoye totalmente esta reforma constitucional, porque es absolutamente necesaria, y los tiempos de ahora, después de 34 años de ejercicio y de estar ejercitando derechos fundamentales, se amerita hacer esa diferencia, porque la misma sala en este momento tiene una mora bastante grande, pero básicamente por los recursos de amparo y los recursos de habeas corpus. Creo que el magistrado Araya, que estuvo aquí, hizo alguna mención de la mora precisamente.
Sí, Jorge, habló profundo.
Pero la esencia de un tribunal constitucional es precisamente las acciones de inconstitucionalidad.
Ahora, en eso que acaba de tocar último, doña Gloria, don Rubén, para explicarle al oyente y al televidente, ¿cuál es la diferencia sustancial en que sea una sala constitucional y que sea un tribunal?
Bueno, el tribunal tendría la misma categoría, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones, a nivel de órgano constitucional con total independencia, pero lo fundamental es que se ganarían 2 días de trabajo por semana. En este momento, los magistrados constitucionales, como parte de la Corte Plena, pierden 2 días.
Eso decía Jorge Araya aquí.
Entonces, de los 5 días, trabajan 3. Y básicamente en la sala constitucional lo dedican a sacar los amparos y habeas corpus que salen en plazos razonables. Pero dejan a un lado, postergan la resolución de las acciones de inconstitucionalidad, por lo que estas duran hasta 4 años. Si trabajaran 2 días más por semana, esas acciones podrían resolverse en 1 año. Y se acaba el problema de la mora.
Hace algunos días leía y sacaba yo la conclusión de que la sala constitucional está siendo víctima de su propio éxito, porque leía en un medio de comunicación que el récord de expedientes recibidos en 1 año natural en el último año aumentó, o sea, llegó a 28.554 asuntos que ingresaron a la sala constitucional. Eso es para cuando la gente habla de la mora, que piensan que se ven 4 o 5 cositas en la sala constitucional, tal vez partiendo, por ejemplo, de ese monto que di, 28.554, partiendo de que las consultas legislativas son 26, y entonces la gente piensa que son 26, ¿cómo es posible que tengan mora con 26 asuntos legislativos? No, es que la sala constitucional es más un beneficio para el ciudadano, y ustedes aquí está hablando el politólogo, ustedes son los expertos, me corrigen, pero yo siento que es más beneficioso para el ciudadano, porque de ese monto que di, hay 26.256 amparos y habeas corpus casi 2.100. Entonces, la sala ha sido más cercana al ciudadano que a las mismas instancias de poder como la Asamblea Legislativa. Inclusive, la palabra sala cuartazo, presentemos un sala cuartazo, es muy popular en el ciudadano común y corriente, en el buen sentido de ambos términos.
Sí, claro, así es. Yo recuerdo en los primeros tiempos de que comenzó a funcionar esa sala constitucional, el caso de aquel copero que no lo dejaban vender los copos.
Ah,
y
sí.
Y me acuerdo don Rodolfo Pisa hasta dándole la explicación a la ciudadanía de por qué se votaba y explicaba los derechos fundamentales. Hay un fallo de don Rodolfo Pisa también, por supuesto, con sus compañeros de la sala en ese momento, que hizo historia sobre la interpretación de lo que es un tribunal constitucional, cuáles son las garantías esenciales, los derechos del gozo, haciendo toda la clasificación, y también desarrolló en el tema penal lo que era el derecho a un debido proceso, intimar la causa, probarlo debidamente, la legitimación en cuanto a la prueba, la discusión como tiene que ser, y fue dando un marco a todo este proceso penal que es una maravilla y dejó esa herencia don Rodolfo, de tal manera que los temas son para la población, desde el pequeño hasta el grande, y por eso es que están tan atiborrados con los amparos y con los habeas corpus, pero si tienen 2 días para establecer apuntes administrativos, que son los de la Corte Plena, y ellos ser parte de esa Corte Plena, y además de eso, resolver problemas de nombramiento de jueces, problemas disciplinarios también, en fin, ellos tienen una carga, las comisiones, que es gravísimo eso, cuando los derechos esenciales del marco jurídico elevado de Costa Rica están en esa sala. Los temas sobre el matrimonio gay, todos esos temas se resuelven en sala constitucional. Todo el tema de la convencionalidad también entran a la sala constitucional. Si no tuviéramos sala constitucional, en este momento estaríamos en muy serio peligro a la libertad de prensa.
En eso que dice doña Gloria, don Rubén, lo leía usted también hace algunos días y decía, la sala es la guardiana de las libertades de los habitantes de la República. En ese mismo marco, su comentario.
Sí. Yo siempre le he llamado la sala de la libertad. Uh-huh. Y hay algo que lo demuestra muy simplemente, cosa que poca gente sabe. Hoy día los costarricenses tenemos más derechos fundamentales criados por la jurisprudencia de la sala que los derechos consagrados en el texto constitucional. Por lo menos son el doble o el triple.
Bueno, es que la Constitución es un marco de referencia que no limita esos derechos, sí, pero da espacio para ampliarlos.
La interpretación, digamos, histórica, que era, digamos, interpretación gramatical, solo permitía reconocer los derechos que están expresamente en la Constitución. La sala cambió eso y vino.
Ahora le hago una pregunta, sí. Me acaba de venir a la mente. Sí. ¿Qué calificación le da usted a nuestra Constitución? Yo personalmente pienso que es una muy buena Constitución y que es una Constitución relativamente joven, si partimos de 1949.
No, estoy de acuerdo. Yo no reformaría hasta el 105, no hay que tocarlo. Todo lo que es el régimen de los derechos fundamentales, el Tribunal de Elecciones, hasta ahí está perfecto. A partir del 105, en la parte de la Asamblea,
en la gobernanza,
gobernanza,
el tema de gobernanza,
pero no mucho. Lo fundamental, el capítulo fundamental que hay que hacer de nuevo es el de la hacienda pública.
Te digo porque en Gloria, en campaña y en muchos momentos, cuando los candidatos no tienen nada que hablar, todos hablan de hacer una constituyente, ¿verdad?
No.
Eso
peligroso.
Eso demuestra una ignorancia en varios sentidos, política y jurídica. En realidad la constituyente solo surge en 3 momentos, cuando nace un Estado, cuando un Estado se une con otro, que surge en el fondo un nuevo Estado, o hay una ruptura del orden constitucional por revolución o por guerra civil. Son los únicos 3 casos. Pero además, en momentos de paz, de estabilidad, la constituyente puede causar problemas muy serios. ¿Por qué? Porque va a haber 2 poderes que reclaman que tienen una legitimación popular, la Asamblea Legislativa y la Constituyente. Entonces va a haber una serie de conflictos, nadie va a gobernar. Lo tuvimos en Venezuela cuando la oposición ganó el Congreso. Entonces inmediatamente le metieron una sala constituyente y al final se paralizó todo el sistema. Y es muy curioso esto. Los grandes países, digamos, que tienen los grandes sistemas políticos y jurídicos, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, ninguno de ellos tiene el procedimiento de reforma general de la Constitución. Todas las reformas se hacen por reforma parcial.
¿Qué es lo que aplicaría para los casos que usted hacía referencia?
Exactamente, eso es.
Ahora, hay una preocupación, y pensando en lo que el ciudadano dice con frecuencia, que es la elección de los magistrados. Nunca hay una satisfacción en cuanto a que los magistrados tengan que hacer lobby, ir a tocarle puerta a los diputados, las influencias que hay, y de cómo después, posteriormente, está el tema de que se piensa que hay que pagar esos favores políticos para haber llegado a la magistratura. ¿Cómo se plantea en el proyecto la elección de esos 7 magistrados? Me imagino que si se aprobara en esta legislatura y entra pronto en ejercicio ese cambio constitucional, los 7 que están pasan de inmediato a la nueva sala. Pero los posteriores, ¿cómo se elegirían? ¿Cambia el sistema o se mantiene?
No, hay algunas sugerencias ahí, incluso Rubén y yo los hemos estado conversando, ¿verdad?, de cómo evitar, digamos, la falta de participación en estas elecciones cuando hay tanta gente preparada en esos tiempos, ¿verdad?, y jueces también de mucha experiencia. Y hablábamos también de la integración, ¿verdad, Rubén?, con parte de un equipo del Colegio de Abogados que hiciera una propuesta de nombres a esos efectos para darle chance a ese colegio profesional también. Y la posición de Rubén, con la cual yo no estoy totalmente de acuerdo, era que fueran nombrados por 2 periodos, eran, Rubén.
Máximo, sí.
Máximo 2 periodos.
¿Periodos de qué? ¿6, 8 años?
8.
8 años, siempre los 8 años.
O sea, máximo 16 años como magistrados.
Sí, eso es.
¿Y usted no está de acuerdo en eso?
No, en principio en este sentido. Sí, 16 años son bastantes años para probar si una persona tiene una capacidad para estar en un tribunal constitucional. Pero
y podría ser muchos años si llega con 60 años.
Sí, claro.
Pero si llega con 35, 40 años.
Bueno, hasta la edad también habría que subirla. Esa es una de las reformas que se están planteando en cuanto a la edad. 50 años hablamos, ¿verdad, 50. Rubén? 50. Porque 35 años es muy joven. Todavía están muy pichoncitos a esas edades para manejar estos temas. No, es que la sala en estos tiempos... no tiene, como lo indica Rubén, solo la parte de la letra de la Constitución y las interpretaciones que se han hecho alrededor de la Constitución política, sino la jurisprudencia que está estableciendo la Constitución política, pero a través de la interpretación de la sala y su resolución. Uh-huh. Entonces, han ampliado ese abanico de garantías de carácter esencial para la población, para el ciudadano, ¿verdad?
Ahora, don Rubén, cuando se va a escoger un magistrado, y lo digo como a nivel de comentario porque hasta padezco yo de lo mismo, nos interesa más y nos llama más la atención cuando es de la sala tercera, la penal, o cuando es de la corte, de la sala cuarta, ¿verdad? Ajá. Como que la sala primera y segunda, inclusive en la misma Asamblea Legislativa, hay menos virulencia política, pero sí, en estas dos hay más. A la hora de independizarse, me imagino que también los ojos se van a volver todavía más estrictos en esa selección.
Totalmente. Ahora, yo proponía un sistema, o sea, hay muchos sistemas, pero yo proponía uno, que es que se elija entre 9 candidatos, elija la asamblea, 3 que escogería el Colegio de Abogados, 3 que escogería la Corte Plena, y 3 que escogerían las escuelas de derecho. Ajá. De manera que estén representadas la academia, los litigantes y la judicatura. Y dentro de esos 9 candidatos, la asamblea les hace todo el procedimiento y entre esos 9 elige.
Yo opino que no hay un sistema perfecto para eso. Ninguno. Sin embargo, tal vez puedo compartir la experiencia porque soy parte de la comisión de nombramientos. Y hemos nombrado un magistrado de la sala tercera y hemos magistrado de la sala constitucional y ahora estamos en ciernes del nombramiento de magistrado para la sala primera, que es la contencioso administrativa, ¿verdad? Y agraria y otros temas. Pero a mí me parece que con toda la experiencia que nosotros tenemos a estas alturas del proceso, hicimos algunas reformas en cuanto a la forma de calificar a los candidatos. Por ejemplo, cambiamos el monto de porcentaje favorable con relación a las personas que estuvieran, es decir, en la entrevista, porque los atestados a veces son muy buenos, son excelentes, pero bueno, nos gusta entrevistar. Ahí el asunto es
y tener... Y se le daba mucho peso a eso.
Sí, ¿verdad? Sí, no se le daba tanto el peso como ahora le estamos dando nosotros, pero para eso, por supuesto, la capacidad de qué preguntas vamos a hacer son sumamente importantes, porque los candidatos para un tribunal constitucional son muy buenos candidatos, sí. Y tampoco le vamos a hacer preguntitas de cuál es la mora, de cuánto le entra, no, son temas... constitucionales de si se les presentaría este caso, ¿cómo lo resolverían? Sí,
que me adelanto ahí, que puede ser que en un momento los diputados que los entrevistan no tengan el conocimiento ni la capacidad para hacer un buen examen.
Ese es el problema.
Está mejor el alumno en ese momento que
es superior el alumno.
Está examinando.
Claro que sí. Entonces, en las materias penales, en las materias constitucionales, bueno, ahí puedo entrar yo, pero soy una única diputada, hay otros abogados, pero ellos mismos dicen, no son mis especialidades. Entonces, pero la entrevista es sumamente importante, dependiendo de la calidad de los señores diputados. ¿Qué haríamos nosotros con un plenario si fuéramos todos muy competentes? Sería diferente. Vea que en los Estados Unidos el presidente es el que propone al magistrado. ¿Y quién lo califica? El Senado, ¿ves? Sí. El Congreso. Es el Senado, que son los superiores. Uh-huh. Entonces, ellos son gente muy capaz, es un órgano político, pero también la gente que está ahí es una gente muy capacitada y hacen buenas preguntas y bueno, y ahí... revuelcan todo, ¿verdad? Su historial y su capacidad técnica y todo, y la persona tiene que defenderse adecuadamente, pero son gente muy calificada también los candidatos. Entonces, en la entrevista, vea que ahí es donde se hace la entrevista, yo me pongo a hacer preguntas, ¿qué tal si la entrevista final sería la que hace el plenario costarricense trayendo a un candidato en ese momento? Yo no me imagino... Sí. Si lo van a despedazar con cosas que no tienen importancia, con temas personalísimos, eso es muy delicado. Por eso a mí que me parece que la Comisión de Nombramientos debe mantenerse, pero mejorar la asesoría que se tiene para efectos de repreguntas. Si uno tiene un buen asesor en la materia, eso haría más equilibrado todo ese interrogatorio.
Ahora, en eso que dice Gloria, don Rubén, resulta que también... el ciudadano y que le da seguimiento a estos temas se preocupa mucho por las puertas giratorias. De repente alguien que ha sido ministro en un partido o que ha estado en alguna posición determinada quiere ser candidato a magistrado. Entonces, puede que lo haga en una forma muy independiente, pero ya queda el olorcillo de que es el candidato promovido por X expresidente o por X partido. Y en el otro tema que también tocaba doña Gloria, que es el tema de rebuscar hasta saber la talla del calzoncillo del magistrado. Eso es común también en los Estados Unidos y en Europa. O sea, yo creo, y usted me corrige por su experiencia, que si hay un puesto en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, póngale el nombre de la potencia que quiera, que se rebusca hasta el máximo, son los magistrados y especialmente los constitucionales.
Sí, así es. Sí, porque las funciones que ellos ejercen son tan delicadas y sus resoluciones tienen evidentemente repercusiones políticas. Entonces una resolución del Tribunal Constitucional puede incidir directamente sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en un determinado momento. Entonces por eso los jueces tienen que ser... de estar a prueba de balas prácticamente.
Y en eso en el proyecto se plantea de puertas giratorias, no hay nada al respecto.
No, es que aquí hay que criarlo después y lo que se hace es que los magistrados sigan teniendo el mismo estatus y todo de los actuales. ¿Por qué se hizo? Porque esa forma los magistrados de la sala constitucional lo apoyan. Si se les trata de cambiar las reglas de juego,
va a ser muy difícil.
Hablábamos antes de que esta reforma de hacer a la Sala Constitucional un tribunal independiente a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones iba a tener muchos beneficios administrativos, pero es que va más allá de eso. Aquí lo decía don Jorge Araya, el magistrado, y lo leí, alguno de ustedes dos le leí también el comentario, en relación de la importancia que tiene la independencia de los magistrados de la Sala Constitucional, en este caso para un tribunal constitucional, en referencia con la Corte Suprema de Justicia. Y se hacía referencia también de que hay algunos nombramientos en donde los magistrados de la Sala Constitucional participan en esos nombramientos y también después les toca juzgarlos, y que eso no está correcto.
No, así es.
Típico con los magistrados del Tribunal de Elecciones, uh-huh. Ellos concurren, y con otra gran cantidad de funcionarios. Además hay otro punto fundamental, es que ellos, al formar parte de la Corte Plena, hay una gran cantidad de asuntos que emanan de la Corte Plena que al final le toca resolver a la sala. Y entonces la sala termina, los jueces de la Sala Constitucional terminan siendo juez y parte. Uh-huh. Y posiblemente el principio fundamental en todo Estado de Derecho, el más importante, es que nadie puede ser juez de su propia causa. Sí,
el principio de imparcialidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la realidad el juez constitucional pues tiene que o inhibirse de asistir a la Corte Plena y no participar en esa votación, o bien después, si votó en esa votación, apartarse después de la Sala Constitucional, con el problema que a veces hay que nombrar suplentes y no hay suficientes suplentes. ¿Qué ha ocurrido? No hay suplentes suficientemente nombrados, entonces la ley permite que sea el magistrado titular que entre en lugar del suplente, porque no hay otro. Entonces termina siendo, como está diciendo Noel, juez y parte. Tribunal de Elecciones, la elección de jueces, es una concentración de poder muy grande también, porque eligen al director del organismo de investigación judicial, eligen también al fiscal general de la República, al fiscal general de la República también en un tema disciplinario, ellos conocen ese tema disciplinario.
Y en el tema disciplinario de los magistrados, ¿quién ejerce disciplina sobre los magistrados en la actualidad? Sobre los 22.
De ellos mismos.
Ellos mismos.
Okay.
Y en la Sala Constitucional, si hay algún tema disciplinario, le corresponde
a la Corte Plena.
A la Corte Plena, sí. Entonces,
y ellos son parte de la Corte Plena.
Ellos son parte de la Corte.
Se inhiben.
Ellos no participan, tienen que salirse, pero son cuestiones que pareciera que tenemos que pensar de una manera más elevada y superior, precisamente pues estamos hablando de un tribunal constitucional, ¿verdad? Esa concentración de poder también no es sana para las mismas garantías que ellos constantemente se pronuncian en los diferentes.
Y no estamos inventando el agua tibia, don Rubén, eso en muchos países está. Así tribunal es. Constitucional existe.
Claro.
Y de funciona loco. Con
en Europa,
con mucho
en
éxito.
Muchos países.
¿Mm? En América Latina se dio una eclosión a partir de los años 90. Prácticamente todos los países ya tienen tribunal constitucional.
Y lo leí, creo que fue usted que lo leía, que hay muchas características que tiene nuestro tribunal, nuestra sala constitucional actualmente, que ya lo faculta prácticamente como un tribunal. O sea, por el fondo, en el proyecto que usted plantea en la Asamblea Legislativa, no se está cambiando el funcionamiento que tiene actualmente.
No.
Tiene la misma competencia.
No, la idea no es cambiar. La idea es independizar y quitar estos hierros, y principalmente en esos temas de concentración de poder, ese trabajo de ellos en la Corte Plena, que significan 2 días por semana prácticamente, que la sala está metida ahí en los temas puramente administrativos, ¿verdad? En esos temas que ya hemos mencionado, y los 2 días reducen entonces a solo 3 días hábiles de trabajo en esos temas. Más bien yo no me explico cómo ellos logran trabajar de alguna manera, entre comillas, eficiente, porque con la cantidad de habeas y de amparos, eso es una cantidad prácticamente inmanejable en un tribunal constitucional.
Ahora, usted que está en la Asamblea Legislativa y que es ese monstruo de 57 cabezas, ¿ya sacó el olfatímetro suyo para darse cuenta cómo anda el ambiente para esta independencia, para la creación de este tribunal constitucional?
Hay algunos diputados que sí están en interesados en este procedimiento, ¿verdad?
Hay un diputado Dengo que tiene también.
Sí, tiene otro proyecto él.
Planteó. ¿Son muy diferentes?
No, vamos en líneas parecidas también. Yo estoy segura que el diputado Dengo, que tiene conocimiento bastante amplio en este sentido, colaboraría también, y nosotros tenemos que hacer en algún momento posiblemente reformas transitorios diferentes en esto, pero tenemos que ponerlo a la discusión. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Yo no sé si el tema como tal en estos momentos es de interés para todos los 57 diputados, porque es que estamos en una lucha muy grande sobre temas de confrontación con el Poder Ejecutivo. Yo creo que me imagino que la Sala Constitucional está con los ojos puestos en lo que está pasando, porque el señor presidente, y lo digo aquí con todo respeto por los temas que estamos hablando, habla de que el gobierno se funda en un banco de tres patas, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, pero sin embargo él está diciendo el Poder Judicial está renqueando, y cuando está hablando de renqueando incluye la Sala Constitucional. Él a cada rato critica los fallos de la Sala Constitucional y su mismo grupo de diputados que están ahí, aun cuando no está ni siquiera resuelto con la resolución de fondo, con todas las razones y cuáles son los hechos que fundamentan las conclusiones. Entonces viene un ataque en cuanto a eso y tratan de deslegitimar a ese tribunal. Eso para mí es sumamente peligroso, y ese es el ambiente que tenemos en este momento. Entonces, hay un ataque al Poder Judicial, hay un ataque a la Asamblea Legislativa, que es soberana, que dicta las leyes también, pero nosotros tenemos que trabajar con el Poder Ejecutivo también. Es decir, el país está en una circunstancia tan difícil que tenemos que trabajar en forma conjunta y más tranquila, pero con una confrontación como la que se hace en el tema de seguridad, que es tan serio. Me parece a mí que eso produce gran confusión en la población, y esos son temas que no dudo la sala está viendo, porque hay una interpelación muy negativa que hace el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, y eso es sumamente peligroso, porque el ataque no es realmente a todo el Poder Judicial, sino al sistema penal y al sistema constitucional. Así que me parece que el ambiente en este momento no es mejor ambiente para hacer una reforma, pero hacer el estudio, iniciar la comisión y darle el trámite constitucional, porque yo no creo que terminemos en estos periodos, pero sí darle el trámite, pero, sobre toda la tramitación constitucional.
Pero en este proyecto en particular, el papel del Poder Ejecutivo puede ser de opinión, pero digamos que todo el brazo legislativos de la Asamblea Legislativa, y seguramente, por supuesto, que considerar las opiniones de la Corte Suprema de Justicia.
Claro. Sí, por supuesto. El tema está en nuestras manos, básicamente, ¿verdad? El Poder Legislativo es el.
Ahora, en este comentario que hizo doña Gloria, me interesaría mucho oír su opinión, don Rubén, porque muchos somos los que hemos dicho que pocas veces hemos visto en los últimos gobiernos un ataque tan rudo a la institucionalidad, y a esta institucionalidad que no es inventada, está establecida constitucionalmente y hay legislación al respecto. Es un ambiente complicado porque, con todo respeto para muchos ciudadanos, no todo el mundo profundiza en los grandes temas y toma posiciones muy a la ligera, y a mí a veces me da la impresión de que hay actores políticos que se valen de ese desconocimiento para promover esas opiniones a la ligera, y se golpea constitucionalmente el sistema democrático que tanto nos ha costado tener en nuestro país. Inclusive hay mucha gente, yo lo he dicho en muchas ocasiones, aquí estuve inclusive al jefe de fracción del presidente Bukele, del Partido Nuevas Ideas en El Salvador. Bukele puede ser muy, muy apropiado para El Salvador, pero es que la historia de El Salvador y la historia de Costa Rica son muy diferentes, y la institucionalidad nuestra requiere un gran respeto sobre lo que estaba planteando Gloria sobre la Constitución. Entonces todavía se hace más representativa esa independencia de la Sala Constitucional.
Totalmente de acuerdo. Es decir, la sala es como un árbitro superpartes. Tiene que andar. Aunque de antemano hay que saber que sus decisiones van a tener implicaciones políticas, no politiqueras. Políticas en el buen sentido, con P mayúsculo.
Con P mayúsculo.
¿Para qué? Porque evidentemente las sentencias de la sala, directa o indirectamente, tienen efectos políticos, económicos, sociales. Más, por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos hizo más las sentencias de la Corte Suprema en los años 40 y 50 que toda la legislación de Roosevelt sobre el New Deal. Fue más importante. La segregación racial en Estados Unidos se llevó a cabo por sentencias Topeka versus Kansas, ahí comenzó. Y se llevó a cabo por eso.
Pero es una constitución de 200 y pico años que tiene como 28, 29 enmiendas, nada más.
Nada más.
Para aglutinar a 50 estados.
Y que comenzó con una sociedad rural, rural. Y hoy día tiene la sociedad tecnológica más compleja que este. Y si es la misma constitución.
Sí, pero es porque es un tribunal constitucional independiente. Está sobre todo. Y así es, está en la sombrilla. Y así esta reforma es sumamente importante. Y eso es lo que tenemos que entender de un régimen democrático como el nuestro. Este es una protección de ese régimen democrático.
Y yo le agregaría algo, también para ilustración de los ciudadanos, porque más de uno dice, en Estados Unidos tienen 9 magistrados para 50 estados. Pero pon atención, en cada estado hay una Corte Suprema, en cada estado hay magistrados y cada estado se maneja en forma independiente. Entonces esa comparación que hacen algunos, de 9 contra 22, no tiene ningún sentido.
Pero además hay otra cosa. Y es que en el sistema americano existe lo que se llama el writ of certiorari. Y eso le da la facultad a la Corte Suprema de escoger los asuntos que falla. Y al año la Corte Suprema vota como 180 nada más.
Nada más. Ese es el ejemplo de precisamente en esa independencia de un tribunal constitucional también. Porque se dedicaría más al tiempo constitucional, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Pero por otro lado, a mí me parece que la altura y pensar en que la sala, en la actual ley de jurisdicción constitucional, puede fijar su propia competencia, estamos casi que tocando a las puertas de ese sistema norteamericano, que claro, es un sistema federal y un sistema estatal, es decir, no es idéntico al nuestro, pero sí podemos comparar de alguna manera los efectos de la intervención de ese tribunal constitucional en la política y en la política de lo más elevado, en la política con mayúscula, ¿verdad? Porque lo que ella establece, los estados tienen que aplicarlo.
Sí. Exactamente.
Ok. Y nosotros tenemos esa facultad con la ley actual de la jurisdicción constitucional de fijarse su propia competencia. La sala dice, esto no está aquí previsto, pero nos vamos a fijar esta competencia y deciden. Entonces, estamos muy cerca y lo han utilizado, por supuesto, en todos estos años de funcionamiento y sobre todo en los últimos años también. De tal manera que nosotros sí estamos listos para un tribunal constitucional.
¿Está madura nuestra sociedad?
Yo creo que sí.
Sí, y repito los números que di antes, ¿verdad? Es más al ciudadano, don Rubén, al que ha beneficiado con amparos y habeas corpus la Sala Cuarta, que esos proyectos que los diputados mandan a consulta siempre. Y le hago otra, ya casi se nos va el programa, pero le hago otra consulta. Hay muchos temas que antes de que existiera la Sala Constitucional, se tomaron decisiones en la Asamblea Legislativa que en muchas ocasiones rozaron con la Constitución, ¿verdad? Ahora que usted nombraba a don Carlos José Gutiérrez, recuerdo muchas cosas, desde la modificación que él promovió de las autonomías, el 188, recuerdo que había sido aprobado por Rodrigo Facio y en una gran discusión con Ortiz Martí, el constituyente de aquella época, donde Rodrigo Facio sí le gustaba la autonomía política y administrativa de los entes autónomos. Y don Carlos José Gutiérrez, su suegro, modificó eso para que solo fueran administrativas. Pero siendo aún solo administrativas y ligadas al Estado de instituciones autónomas, quería tocar ese tema con usted. Parece que quienes llegan a gobernar no comprenden con claridad de que pueden influir políticamente en esas instituciones autónomas.
Claro, totalmente. Eso, en la ley de administración pública está prevista la solución, al decir que el presidente y el respectivo ministro del ramo,
así es,
es el jerarca del respectivo sector y pueden darle directrices. Esa norma yo le elevaría el rango constitucional para que sea acatada. Esa es de las reformas que necesita la Constitución. ¿Por qué? Porque en este momento cada institución anda por su lado porque el Poder Ejecutivo no ejerce esa potestad. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno es un desperdicio. Yo el Consejo de Gobierno solo debe reunirse cuando tenga que ejercer algunas de las funciones del 147. ¿Qué es lo que deberían hacer los miércoles?
O cuando van a hacer los shows de los miércoles, show, también se pueden reunir.
¿Y cómo se llama? Lo que debería haber los miércoles son las reuniones de los diferentes sectores.
Uh-huh. Eso es. Es interesante, porque al final de cuentas, el Poder Ejecutivo en sí es el presidente de la República y el ministro respectivo.
Eso es. Así.
¿Verdad?
Así es.
Y entonces, el Consejo de Gobierno termina siendo para que todos estén informados de lo que estamos haciendo.
Eso es.
Pero al final de cuentas el decreto lo firma el presidente con el ministro.
Y además se hace lo que el presidente dice.
Exacto.
Ni se discute ni nada.
Sí.
No, eso es una pérdida de tiempo. Y lo otro, ya que lo tocó, respecto al tema de las conferencias de prensa.
Ajá.
Yo siempre recuerdo a don Pepe decía que los presidentes solo tienen que hablar cuando tienen que transmitir un mensaje cardinal para la sociedad.
Sí.
Y porque de lo contrario van perdiendo legitimidad.
Sí, porque hablan de todo.
Hablan de
y todo y parece importante. Y cuando todo parece importante, todo termina siendo trascendente.
No, y eso es un show. Es como una obra de teatro, ¿verdad?
Desemboca en un show por eso. Porque,
sí, sí. Pero el presidente plantea algo y va, señor ministro, y el señor ministro, sí, señor
dígame
presidente.
Dígame que sí.
Yo recuerdo cuando anunciaban que don Pepe iba a hablar.
Ah, se paraba el país.
Sí, se paralizaba.
Porque iba a decir algo.
Fundamental.
Fundamental.
Sí.
No volver a eso.
Es cierto.
Sí, me parece oportuno. Bueno, doña Gloria y don Rubén, agradecerles, sinceramente lo digo, es un honor tenerlos a ambos. El gusto
gracias.
De compartir a don Rubén, por primera vez lo tengo, pero siempre he admirado y lo leo con mucha frecuencia, porque sus intervenciones siempre son del maestro, ¿verdad?
Sí, el maestro, sí, claro. Bueno,
muchas gracias a ambos. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado, los esperamos el próximo domingo para que disfrute otro capítulo de La Política con P mayúscula. Un abrazo.
Del politólogo Claudio Elpízaro Toya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.